Muy buenas noches, muy bienvenidos hoy 27 de agosto de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale. ¿Cómo estás vos?
Bien, bienvenido a una nueva semana en, sí, en el Zorro y el Erizo.
Así es.
Después de un fin de semana muy agradable, al menos meteorológicamente.
Sí, sí. El domingo, muy, muy buen domingo.
Qué bueno, me alegro. Un programa que hacemos todas las noches con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con Ignacio Guglielmi en los controles, llevando nuestra voz allí del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Uh-huh. Son días en los que se habla de los recortes, ajustes en las universidades públicas, en el CONICET, etc. Lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones con algunos invitados. Compartimos la preocupación por las restricciones en las áreas educativas. Siempre son muy, muy, muy problemáticas. Pero en el horizonte de las políticas vinculadas con la investigación, con la ciencia, etcétera, muchas veces hablamos de recursos y pocas veces hablamos de procesos y de resultados. ¿Qué es investigar? ¿Qué es desarrollar? ¿Qué es inventar? Inventar quiero decir llegar a resultados de desarrollos teóricos que tengan aplicaciones prácticas, uh-huh, e impacto en la vida real
cotidiana,
de gente concreta. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo son esos procesos, cómo se realizan, cuáles son las habilidades que es necesario tener para hacerlo de un modo adecuado, y vamos a hacerlo con alguien que tiene una gran trayectoria y resultados muy particulares. Él es el ingeniero Ricardo Sánchez Peña, doctor e ingeniero Ricardo Sánchez Peña, es investigador del CONICET, es el director del Departamento de Doctorado e Investigación del ITBA. El ITBA es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, uno de los centros de ingeniería, de formación en ingenierías de excelencia de nuestro país, y es el director del proyecto Páncreas Artificial, que consistió en el desarrollo de un páncreas para sustituir el déficit del órgano en pacientes diabéticos. Por supuesto, hablar del invento en sí mismo es atractivo, pero más nos interesa entender cómo es el mundo de la investigación que lleva a resultados.
Sí, cómo se llega, cómo se desarrolla, claro, un proceso que lleva a un resultado específico.
En un país en el que estamos poco habituados a vincular el mundo de la investigación y del conocimiento con el mundo concreto de la vida cotidiana.
Porque por lo general se piensa que lo concreto es solamente el mercado, y no es solamente el mercado, es lo concreto de la producción del conocimiento. Es decir,
así es.
El impacto es social.
Así es. Y es por eso que le decimos a Ricardo Sánchez Peña muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Ricardo, ¿cuál es tu trayectoria? Porque me gustaría empezar por ahí, cómo se forma un científico que a la vez es un tecnólogo, quiero decir, son dos dimensiones diferentes, que ha trabajado en el país y en el exterior. ¿Cómo es ese cursus honorum de la...
Bueno, básicamente, bueno, el investigador creo que es un ser curioso por naturaleza. Yo ya llevo 40 años de trayectoria, y básicamente en la investigación me metí a partir de mi doctorado. Yo hice cursé ingeniería electrónica acá en la Argentina, en la UBA. Y después de un tiempo de estar trabajando, me fui al exterior, al Instituto Tecnológico de California, a hacer un doctorado. Y ahí
nació el famoso Caltech,
exactamente. Y ahí nació un poco mi gusto por la investigación. Me di cuenta que uno podía hacer diferencias y que no estaba todo dicho. Y ahí es donde realmente me gustó y me interesé en el área de la investigación. Después volví al país. En el 88, me agarró la hiperinflación del 89, viví muchos altibajos, por supuesto, en el país desde esa época en adelante. En otro momento, trabajé mucho tiempo en el área espacial con satélites y cohetes. Estuve en la CNIE, que es la Comisión de Investigaciones Espaciales, que es la antecesora de la CONAE actual. Uh-huh. Trabajé 16 años en proyectos con satélites. Mi área de especialidad es lo que se llama control automático, que es cómo controlar algún objeto o sistema o dinámica de forma automática y autónoma. Por ejemplo, controlar que un satélite se apunte a la Tierra con una cierta precisión durante 5 años sin que nadie lo tenga que tocar ni hacer nada al respecto. Eso es control automático. Después de esto, en algún momento me fui a España, estuve 5 años ahí investigando. Y finalmente me dediqué mucho tiempo a temas de mecánica, robótica, satélites, cohetes, etcétera. Y cuando volví al país, volví con los planes de repatriación en el 2009. Y ahí vine ya con la idea de hacer algo más relacionado con la medicina y la biología. Y actualmente, justamente a partir de 2010, empecé este proyecto de páncreas artificial. Tengo otro proyecto también con neurobiólogos, que es más reciente, de hace 2 años, pero me he empezado a meter más en temas que me parece que son más inmediatos para la sociedad, digamos.
Como ahora, ¿hay alguna correlación, más allá de la que intuitivamente pueda haber, pero alguna correlación probada, entre la formación del ingeniero y su capacidad de desarrollos técnicos, a diferencia de la formación de la persona que viene de ciencias exactas? Quiero decir, cuando entrevistamos gente de ciencias exactas, normalmente están mucho más orientados al trabajo teórico, sí, que al mundo de la intervención práctica. Y hablamos con un ingeniero y dice, un páncreas artificial, ¿cómo, claro, hacer que un satélite...?
Exacto, la variabilidad de los temas y el cambio de los campos es bastante impactante, es decir, una serie de desarrollos que van desde un tema a otro muy distinto.
Sí, en mi doctorado yo hice mucho de matemática aplicada.
Claro.
Por otro lado, tenía mi carrera de base, que era ingeniería en electrónica. Entonces yo combiné un poco, yo en mis primeras etapas, cuando volví al país en los finales de los 80, uh-huh, en mi primera etapa hice mucha teoría. No, claro, tenía fondos para comprar experimentos ni nada, con lo cual hacía teoremas, lemas, algoritmos, etcétera, y me dediqué mucho tiempo a hacer teoría. Cuando empezó a surgir la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que actualmente sigue existiendo, en los 90, vi la posibilidad de poder acceder a subsidios y empezar a comprar equipamiento. Y ahí empecé a ver que uno podía, que es lo más difícil, creo, tratar de llevar herramientas teóricas muy sofisticadas a la práctica. Uh-huh. Y ahí fue donde me empecé a meter en temas de, ¿cómo llevo todo esto, que es un desarrollo matemático, a algo que sea útil?
Pero a prácticas muy distintas entre sí.
Sí, por supuesto. Eso es la teoría de control automático tiene esa ventaja. Uno puede, claro, abstraer el problema
y utilizarlo para muchas soluciones distintas.
Exacto. Un brazo robot, un satélite. He trabajado en aviones experimentales de la NASA.
Es decir que, según entiendo, el páncreas artificial básicamente es una solución de control automático.
Exactamente.
Cómo producir una cantidad determinada de algo bajo ciertas condiciones.
Claro, el corazón, digamos, del páncreas artificial es justamente un algoritmo de control automático.
Para producir insulina.
Exactamente, para regular lo que no hace el páncreas en el diabético tipo 1, porque no genera insulina, lo hace este sistema de control automático. Es decir, mide la glucosa que tiene el paciente, claro, y le inyecta la cantidad de insulina necesaria para mantener ese nivel constante, dentro de valores normales, claro.
¿Es un dispositivo complejo el dispositivo mismo o es un dispositivo simple con un cálculo complejo detrás?
Es exactamente eso. Es un dispositivo simple con un cálculo complejo detrás. Exactamente, okay, esa es la definición. Porque está compuesto de 3 elementos. La bomba de insulina, que ya existe, se vende comercialmente. El monitor de glucosa, que también se vende comercialmente. Ambos dispositivos van conectados de forma subcutánea al organismo. Uno inyecta insulina subcutánea y el otro mide subcutánea cuántos son los niveles de glucosa. Y lo que conecta a ambos es un algoritmo de control, claro, que puede ir en una computadora como puede ir en un celular. Nosotros, claro, lo usamos en un celular porque es práctico, el paciente lo puede llevar en el bolsillo. y ese celular se conecta por Bluetooth con los otros dos dispositivos y el celular en realidad puede ser cualquier otra cosa, podría ser un chip más pequeño que vaya.
Sí, el punto, es, claro.
El punto es que ahí adentro hay un algoritmo que es un programa, que es justamente el programa de control. Y ese programa de control es complicado porque se basa en modelos matemáticos de la dinámica del cuerpo humano, especialmente en lo que hace a la regulación insulino-glucosa. Entonces, ese es el quid de la cuestión y justamente como yo me dedicaba a este tema del control automático hace mucho tiempo, en el 2010, cuando empecé a mirar temas para meterme, vi que en este área no solamente que era muy útil, sino que tenía la posibilidad de meterme porque no había muchos expertos en control que estuvieran trabajando. Eso fue, claro, en el 2010.
De hecho, se dice un páncreas artificial, no es un páncreas, porque el páncreas produce insulina. Sí. Aquí hay que tener una fuente de insulina diferente del dispositivo.
Exactamente. Esto, digamos, se llamó páncreas artificial. Yo uso la terminología que se usa internacionalmente. Yo creo que eligieron ese nombre por razones más de marketing.
Sí, para porque facilitar el páncreas la comprensión.
Claro, el páncreas tiene otras funciones, claro, que nosotros no cumplimos. Por ejemplo, hay gente que me pregunta por el cáncer de páncreas. Nosotros no nos metemos ahí. Lo que hacemos es reemplazar la función del páncreas en cuanto a regular la glucosa en la sangre de un paciente.
Eso. Y la complejidad del algoritmo tiene que ver con que el sistema es un sistema dinámico, no es un sistema estático.
Exacto, es un sistema dinámico con muchas características. Primero, tiene mucha variabilidad de un paciente a otro, con lo cual el algoritmo de control hay que sintonizar, o por lo menos nosotros lo sintonizamos a un paciente particular. Es lo que se llama dinámicas variante con el tiempo y no lineales, que son las dinámicas más complicadas, las más interesantes para nosotros, pero las más complicadas. Y además hay un retardo de tiempo muy grande entre la medición de glucosa y esa medición. En realidad lo que nos interesa es la glucosa en sangre y nosotros la medimos intersticial, subcutánea. Y por otro lado, inyectamos insulina subcutánea, pero nos interesa que esa insulina llegue a la sangre. Y ahí hay unos 15, 20 minutos.
Tienen que ajustar el tiempo de la sangre a la medición y de la inyección a la sangre.
Exacto, ahí hay media hora de diferencia entre lo que uno mide y lo que uno inyecta. Entonces es como, a ver, para hacer un paralelismo, es como si yo me estuviera duchando, quiero regular el agua caliente y el calefón está a 100 metros de distancia.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay una diferencia de tiempo muy grande, entonces no puedo estar abriendo y cerrando la cosa.
No, claro.
Ese es el problema, básicamente.
¿Cómo es el trabajo con los médicos? Digo, acá en este tipo de investigación y de desarrollo tiene que haber un trabajo muy interdisciplinario. ¿Cómo es ese trabajo?
Sí, efectivamente. Con los médicos básicamente nos empezamos a relacionar cuando pensamos en pruebas clínicas. Al principio y antes de abordar el tema con los médicos, nosotros hacíamos pruebas en simuladores. Hay un simulador en Estados Unidos que lo desarrolló la Universidad de Virginia y la Universidad de Padua, que está validado con 300 pacientes, 100 chicos, 100 adolescentes, 100 adultos. Y ese simulador, que es un programa de computadora muy complejo, está validado por la FDA, que vendría a ser la ANMAT de Estados Unidos, para saltear las pruebas en animales. Es decir, si yo pruebo mi algoritmo en ese simulador,
no es necesario que hagas ensayo clínico en animales.
Que es costosísimo y lleva mucho tiempo. Entonces nosotros hicimos esos ensayos en ese simulador y a partir de ahí empezamos a pensar en ensayos clínicos. La relación con los médicos, bueno, fue muy nueva para nosotros, pero más que con los médicos, con los pacientes. Nos resultó muy novedoso. Los médicos están acostumbrados a tratar con pacientes, nosotros no. Yo trabajé con satélites, con robots, ninguna de mis aplicaciones me contestaba ni me hablaba.
La humanidad era un poco ajena.
Claro. Exactamente.
Ninguno es ansiógeno de esos.
Claro. Pero los pacientes fue realmente muy reconfortante, porque los pacientes realmente a uno le indican en qué medida uno está ayudando a alguien, y la verdad que fueron muy agradecidos. Creo que gracias a los pacientes y lo que dijeron en la prensa, se tuvo tanta difusión en los últimos años de este tema.
Antes de el dispositivo, antes del algoritmo que ustedes desarrollaron, ¿cómo se resolvía la aplicación de insulina?
Bueno, básicamente el paciente que no tiene ni la bomba ni el monitor, lo que hace es pincharse el dedo, no sé, 6-7 veces por día, y se inyecta insulina también otra 4-5 veces por día. Es decir, básicamente esa es la vida del paciente 24 horas todos los días de la semana. Y el tema es que la diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, se da en niños muy pequeños. Yo en realidad me metí en esto por el nieto de un colega mío que tenía diabetes tipo 1. Tenía 3 años, ahora ya debe tener 10 o 11. Y la madre me contaba que, bueno, que ella tenía que estar atenta todas las noches, obviamente, porque en la noche tiene que también controlarlo y pincharle el dedo, despertarlo, etcétera. Entonces dice, si hubiera algún sistema que a mí me dejara dormir 4 o 5 horas seguidas, yo sería muy feliz. Eso a mí me impactó mucho y finalmente me terminé metiendo en esto en el 2009 por esa razón. Y eso, ese es el contacto con los pacientes, justamente.
¿Y en qué nivel de desarrollo y de implementación está el...?
Bueno, nosotros tenemos bastante desarrollados los algoritmos que los seguimos modificando, probando lo que se llama in silico, que es pruebas en el simulador. Y lo que logramos hacer fue 2 pruebas en pacientes, 2 pruebas clínicas, que fueron las primeras que se hicieron en Latinoamérica. Una en el 2016 y en el 2017 con un algoritmo propio, que es el que desarrollamos nosotros con gente de la Universidad de La Plata y la Universidad de Quilmes y yo en el ITBA, que lo llamamos además ARG, no tanto por Argentina, sino porque es las siglas en inglés Automatic Regulation of Glucose. Bueno, elegimos
pero,
la sigla.
Pero quedó.
Sí. Pusimos uno de los investigadores que eligió las siglas de forma adecuada. Y el año pasado entonces hicimos pruebas con pacientes durante 36 horas en 5 pacientes en el hospital italiano con la ayuda de los médicos que nos dieron el soporte, digamos, en el hospital para poder hacer estas pruebas. Y la verdad que fue muy exitoso. Tanto es así que los pacientes no se querían ir, querían seguir diciendo. Ellos no podían concebir no ocuparse durante 36 horas de su enfermedad. Entonces eso les resultó muy atractivo.
Claro.
Esa es la etapa en donde estamos ahora. 5 pacientes en un ambiente hospitalario muy controlado. Para que esto se desarrolle y se pueda comercializar o distribuir o lo que sea, falta hacer muchas más pruebas con niños. Estos eran 5 adultos, hay que hacerlo con chicos y adolescentes. Ahora estamos empezando a trabajar con el Garrahan. Este año esperamos hacer una prueba clínica con 8 pacientes chicos, digamos menores de 10 años.
También en ambiente controlado.
En ambiente controlado. Y después, la siguiente es una prueba en ambiente ambulatorio, es decir, que el paciente se lleve el equipo a la casa y lo pueda usar en su vida cotidiana y con un número mayor de pacientes. Es decir, tiene que haber muchas pruebas con ambiente controlado, con las 3 cortes de pacientes, chicos, adolescentes, adultos, hospitalario y ambulatorio y con un número más significativo de pacientes, no sé, se me ocurre de orden de 20 o 30 pacientes, y recién ahí vamos a estar en condiciones de decir, este algoritmo está para...
¿Hay un protocolo que ustedes tienen que seguir o ustedes establecen el protocolo a medida que van avanzando?
Bueno, hay un protocolo que nosotros evaluamos y diseñamos junto con los médicos. Ese protocolo tiene que pasar por el comité de ética del hospital donde se desarrolla la prueba y además por la ANMAT. Nosotros en las 2 pruebas que se hicieron en el italiano, en 2016 y 2017, pasamos por esos protocolos por la ANMAT. En esta nueva prueba ya tenemos el protocolo con los chicos aprobado por el Comité de Ética del Hospital Garrahan. Y la ANMAT dijo que en esta situación no hacía falta que ellos nos dieran la autorización, podíamos seguir adelante. Así que estamos en esa etapa en este momento.
Es decir, pueden hacer la prueba controlada con chicos en el Garrahan sin otra instancia de autorización.
Exactamente.
Y para poder llegar a una instancia de comercialización o distribución o lo que fuere del dispositivo, ¿qué pasos regulares tienen que dar, regulados?
No hay, esto es nuevo, de hecho la ANMAT las primeras pruebas también dudó mucho y tuvo que estudiar bastante, le llevó bastante tiempo porque no hay ningún otro dispositivo similar en el país.
¿Para cuestiones médicas? O sea, no solo de este tipo, sino para cualquier tipo de cuestión médica.
Para esto, yo no sé si hay para otras cuestiones médicas sistemas de control, claro. Yo no creo... No creo que haya. No hice la exploración, pero creo que no, porque justamente la ANMAT tampoco tenía especialistas del área de control, en esto. Las pruebas que vamos a hacer, nosotros imaginamos que va a haber esto que les comentaba antes, probar con las tres cortes, con más pacientes y demás. Vamos a ir, en la medida que vayamos avanzando, creo que tanto nosotros como la ANMAT vamos a ir aprendiendo y viendo a ver en qué momento nos dan una autorización para que esto se pueda construir, distribuir y demás. Hay otro tema más, porque nosotros estamos desarrollando el algoritmo de control que lo podemos alojar en un celular. Pero está el tema de nos tenemos que comunicar con los dos otros dispositivos así que son comerciales. Entonces, para que esto se haga comercial, necesitamos acuerdos comerciales con las empresas que fabrican estos dispositivos. Ese es un tema que ya excede lo tecnológico y entra más en el terreno de...
No alcanza con la aplicación del celular, sino que se necesita con los otros, con los otros proveedores.
Que lea y inyecte.
Exacto. Y para eso hace falta el protocolo de comunicación, y las empresas obviamente esos protocolos no te lo dan o te lo pueden vender. Entonces, bueno, ahí hay toda una negociación que en este momento estamos viendo con gente del Ministerio de Ciencia y Técnica. Estamos haciendo un camino paralelo para ver de qué forma se puede ir viendo, más allá de lo tecnológico y del desarrollo que nosotros hacemos del algoritmo, cómo se puede hacer para que esto eventualmente se convierta en un producto comercial o en un prototipo, por lo menos.
Dos preguntas. En algún momento me pareció que señalabas que hay otros algoritmos de este tipo afuera del país. Sí. ¿Es correcto?
Sí, hay algoritmos. Nosotros no somos los primeros en esto. Hay gente trabajando en Estados Unidos, en Europa, en Israel, y ha habido algunas pruebas en Australia también. El algoritmo nuestro es diferente al que se ha usado hasta ahora. Digamos, los algoritmos que se han utilizado, y por eso justamente yo me metí en esto hace 8 años atrás, los algoritmos que se han utilizado han sido algoritmos de control que vienen de la industria, que son bastante básicos, a mi parecer, y algoritmos que vienen del área de control de procesos químicos. Entonces, el algoritmo nuestro tiene otras características y nosotros estamos apuntando a la autonomía del paciente, cosa que otros algoritmos no lo están haciendo. Es decir, que el paciente, por ejemplo, en nuestro algoritmo, el paciente no necesita contar carbohidratos. Cuando un paciente va a comer, cuenta cuántos carbohidratos va a comer, tiene que saber qué es lo que va a comer y cuántos carbohidratos aproximadamente, y entonces con eso sabe la dosis de insulina que se inyecta. Nosotros estamos tratando de que el paciente, en la prueba del año pasado, el paciente no tuvo que contar carbohidratos. Tuvo que indicar solamente en qué momento iba a comer, nada más. Y nuestro algoritmo ya está probado donde ni siquiera tenga que indicar cuándo va a comer. Entonces, la calidad de vida del paciente es mucho mejor cuando el paciente se desentiende de la enfermedad, por lo menos a la hora de la comida. Entonces, eso estamos apuntando en este momento. Hay otros algoritmos en el mundo, como les dije. Estamos colaborando con algunas colegas de la Universidad de Virginia, por ejemplo. Uno de mis estudiantes de doctorado, que ya se graduó, está trabajando en la Universidad de Virginia y tenemos colaboración con ellos. Ellos tienen un programa mucho más ambicioso y con más fondos. Ellos tienen un programa de $13 millones, donde tienen 200 pacientes durante 6 meses en sus casas haciendo pruebas. Nosotros hasta ahora hemos conseguido fondos de una fundación privada, la Fundación Nuria en Argentina y Celex en España, que están asociadas, que vamos a hacer 3 pruebas con escasamente $100,000. Así que, digamos, lo nuestro es mucho más acotado por el momento.
Pero, sin embargo, el algoritmo aspira a ser más poderoso.
Esa es la idea. De hecho, cuando nosotros trabajamos en las últimas 2 pruebas, una fue con el algoritmo nuestro y otra con el algoritmo de la Universidad de Virginia, que tiene mucho más pruebas, horas de prueba en pacientes, y los resultados fueron equivalentes. Lo cual,
por lo tanto, la determinación no son las horas de prueba. Lo único que determina su capacidad no es la cantidad de horas de prueba.
Exactamente.
No, las horas de prueba son para verificar la calidad del algoritmo.
Sí.
Pero evidentemente...
Para nosotros fue la primera prueba y, sin embargo, funcionó muy bien. Pero bueno, para finalmente verificar y tener un prototipo que pueda ser utilizable, tenemos que tener muchas horas de vuelo, digamos.
Claro, yo entiendo que en este tipo de proceso de control, normalmente uno trata de no llegar a la situación del error para validar. Quiero decir, uno no pone un satélite en el espacio y ve si el algoritmo
y se fija
de control
si funcionaba.
Sí, sí. No, no es prueba y error. Claro. No. Por eso justamente pasamos por estas pruebas con simuladores.
Claro, muy rápidamente.
En un simulador uno puede cometer todos los errores que quiera y nadie se muere, ningún avión se cae ni nada.
Claro.
Entonces, una vez que uno está muy seguro, salta al paciente. Y hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados.
La otra pregunta que antes me obliga a hacer una consulta previa es, vos decías, hay medición subcutánea y hay inyección de insulina subcutánea, aplicación
sí,
subcutánea,
sí,
independiente una de la otra,
sí,
mediada por el paciente mismo.
Sí.
La tecnología que hace ambas cosas, ¿es una tecnología compleja? ¿Es una pequeña bomba de insulina? ¿Cómo funcionan las dos cosas?
Son tecnologías complejas, sobre todo el monitor de glucosa. Yo no sé exactamente el funcionamiento de estos dispositivos, pero sé que son desarrollos de empresas de mucho tiempo y que finalmente llegaron a madurar y que ahora se venden comercialmente.
Eso evita la necesidad de estar
pinchándose
el dedo cada 3 horas.
Sí, sí, exactamente. Y la idea esta del páncreas artificial es tener lo que se llama el lazo cerrado, que es el sistema donde el control que está alojado en el celular, es el que toma el control de la situación.
Perfecto.
Y el paciente no tiene que hacer nada.
Perfecto. Las dos empresas, ¿son dos o es la misma empresa que hace las dos tareas?
No, son dos, bueno, depende de las empresas. Por ejemplo, Medtronic tiene los dos dispositivos. Nosotros hemos trabajado con una empresa que se llama Dexcom, que tiene el monitor de glucosa, y la empresa Roche, que tiene la bomba de insulina.
No hay tecnología local.
Local, exactamente,
eso, ¿no?
No hay. Hasta ahora.
Es decir, que los interlocutores de ustedes están afuera.
Exactamente.
Eso es un problema adicional.
Exactamente. Una opción es hacer el desarrollo local, que lleva más tiempo. Eso ya me pasó a mí cuando yo trabajaba en el área espacial. Había tecnología que no nos vendían porque es de uso dual. Es decir, yo puedo construir un cohete para poner un satélite en órbita y el mismo cohete lo puedo usar para con una carga nuclear. Eso es tecnología dual. Entonces hay dispositivos que no nos vendían y que finalmente tuvimos que desarrollar nosotros para poder hacer el desarrollo de lanzadores de satélites, por ejemplo. Acá esperemos no llegar a lo mismo y tener que hacer un desarrollo porque, digamos, de alguna manera es como inventar la pólvora nuevamente y nos lleva mucho más tiempo.
Claro.
Pero si hiciera falta se podría llegar a encarar.
Ricardo, ¿cuáles son las condiciones de la investigación? Quiero decir, ex post parece sencillo. Un colega me dijo que su nieto y que por tanto su hija o su nuera quería dormir vestiriza un poco.
Sí.
Digo, quería dormir y sacarse un poco la angustia de tener que controlar al hijo de 3 años cada 3 horas, etcétera. La calidad de vida cambiaría radicalmente. Eso supuso para vos un desafío, decir, a ver si yo con mis conocimientos de control puedo encontrar una solución para este problema, pero luego hay que mover dispositivos burocráticos complejos, obtener financiamiento, persuadir autoridades de la Agencia de Ciencia y Tecnología, del ITVA, del CONICET. Quiero decir, ¿cómo se alinean planetas?
Bueno, eso lleva mucho esfuerzo, muchas horas de transpiración.
Bueno, entonces vamos a esperar un poquito. Estamos conversando con el ingeniero Ricardo Sánchez Peña, el director del Departamento de Doctorado e Investigación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITVA, investigador del CONICET. Vamos a hacer una breve pausa en el Zorro y el Liso y ya regresamos en Nacional. No se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
No solo de páncreas artificiales vive el hombre, también de la música de Adrián Yáñez.
Sí, que la trae Gustavo Lema. Para nosotros la música es de Gustavo Lema ya.
Sí, sí, claro.
No Gustavo importa.
Gustavo Monk. Lema, a él se la
presta. No importa nada, se la es todo de Gustavo Lema.
Pero esto fue Adrián Yáñez, recto no cazador. Al menos él me dijo que ese es el nombre de la,
perfecto,
del tema. No, yo, recto no cazador.
Bueno.
Nosotros, entre tanto, seguimos más modestamente hablando con Ricardo Sánchez Peña, ingeniero, director del doctorado en investigación del ITBA y investigador del CONICET, director del proyecto del páncreas artificial en Argentina. Y la pregunta acerca de las condiciones concretas de la investigación y el desarrollo tecnológico en Argentina, había una necesidad, aparece una idea que posiblemente podría resolver, satisfacer esa necesidad, que además afecta sin duda a muchos miles de pacientes en Argentina, y después empezar la larga carrera de pelearse para conseguir fondos, autorizaciones, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. Hay una parte, digamos, de inspiración y otra de transpiración. Sí. La de inspiración, bueno, el desarrollo en sí del algoritmo y demás, eso venía con el bagaje que yo tenía. Después ahí me fui conectando con colegas, algún estudiante de doctorado que ahora ya es doctor, que lo fui formando, digamos, en esta área y demás. Pero en paralelo, al ver que esto empieza a dar resultados, uno se plantea cosas más ambiciosas, es decir, bueno, ya que esto no funciona, ¿por qué no probar con este simulador que está en Estados Unidos y que no nos venden? Y a ver cuánto nos saldría hacer una prueba. Bueno, por temas casuales, yo estudié en Caltech y justamente uno de mis colegas en una conferencia, por eso está muy bien ir y contactarse con el resto del mundo en las conferencias, me dijo, no hay ningún problema, probá con el simulador, nosotros lo tenemos residente en nuestra universidad, estaba en la Universidad de California en ese momento, ahora él es decano de Harvard y está todo el grupo se trasladó a Harvard. Me dijo simplemente, vos trae un estudiante tuyo que venga 2 meses a trabajar con nosotros y que pruebe con nuestro simulador. Y ahí empezamos. Eso fue para el 2012, después nos contactamos con colegas de la Universidad de La Plata que estaban en un proyecto similar, que trabajaban con España, y después, por supuesto, la parte más difícil, que
un
es conseguir...
Un proyecto similar quiere decir el desarrollo de un algoritmo para la misma función.
Exactamente, para la misma función con la gente de la Universidad de Valencia en España. Ellos tenían otro enfoque en cuanto a su algoritmo, y entonces nos asociamos con la gente de la Universidad de La Plata para empezar a colaborar y trabajar en conjunto. En ese momento éramos 4, 2 de la Universidad de La Plata y 2 en el ITBA. Y después el tema más complicado, que siempre me toca a mí, digamos, hacerlo, yo era director del proyecto, es conseguir fondos para continuar esto.
Y bueno, ¿Cómo arrancan con eso? Pero además, ¿cuál es la situación general, el panorama general que ustedes ven? Digo, a mí me impacta un poco cuando comentás tu experiencia en el exterior y tu regreso. Y yo planteábamos en el corte, quizás los regresos son más impactantes que las partidas, porque decía Ale también, en la partida uno imagina que va a encontrar, no sé, una universidad importante en Estados Unidos o en Europa o en un país más bien desarrollado, y espera encontrarse lo que finalmente se encuentra. Quizás no le impacta tanto, pero el impacto del regreso y encontrar una situación de pocos incentivos económicos, pero también de pocos incentivos a veces incluso de programáticos por parte del Estado, debe ser bastante pesado.
Sí, efectivamente. Es difícil, digamos, encarar este tipo de investigaciones, donde en algún momento uno necesita tener más recursos. También es cierto que con mucho menos recursos acá se pueden hacer más cosas también, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo les planteaba, en Estados Unidos, cuando hemos estado allá y demás, me decían, bueno, una prueba clínica para nosotros limitada y demás nos puede llegar a salir, no sé, $200,000-$300,000. Y nosotros acá, con mucho menos de la tercera parte de eso, hemos podido hacer 2 pruebas clínicas y ahora hacer una tercera prueba clínica antes de fin de año. Sí, básicamente el tema, por suerte, el ITBA tiene mucha relación con empresas y con fundaciones. Entonces, a través de LITUA conseguimos este contacto con la Fundación Celex de España, que se llama acá Fundación Nuria, y ellos nos habilitaron, después de estudiar el proyecto y aprobarnos esto, vieron que era importante, digamos, que ellos pudieran financiar esto, y hasta ahora nos hemos movido con esa financiación, que era una financiación en dólares, con lo cual no se ha... Se protegió exactamente, porque si no, no hubiéramos podido hacer todo lo que hicimos.
Ahora, Ricardo, acá hay una dimensión vinculada con la curiosidad, el conocimiento, con la solución de un problema que es básicamente un problema práctico, quiero decir, los pacientes diabéticos van a vivir mejor, pero no van a vivir más por esto, van a vivir con más confort cotidiano, digamos. Pero hay una dimensión económica potencialmente. Si esto funciona, hay un negocio seguramente importante. Hay muchos cientos de millones de diabéticos en el mundo y para ellos tener que regular cotidianamente la insulina o dejar que un chip en el celular lo resuelva, cambia la vida.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros siempre lo encaramos desde el punto de vista del bienestar del paciente. Por eso justamente buscamos que el paciente tenga mayor autonomía. Evidentemente, sí, esto después podría terminar siendo un negocio. Nunca en realidad lo pensamos así.
Pero si fuera un negocio, ¿de quién es? Porque aquí hay el ITBA, que es la sede de la investigación, el CONICET, que financia salarios, una fundación que agrega fondos, universidades del exterior asociadas.
Eso es complicado, creo. Ahora, justamente, con la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica, estamos tratando de llevar una vía paralela a la investigación, que un poco empiece a definir esto y trate de llevarnos un poco de la mano. No vamos a tener fondos del ministerio, pero sí vamos a tener una ayuda para resolver esto, porque nosotros, digamos, como ingenieros y como investigadores, tampoco tenemos experiencia para esto. Y además, como somos tan pocos y el problema es suficientemente complicado, dedicamos la mayor parte del tiempo a tratar de resolver y mejorar este programa. Y ver también el tema de las pruebas clínicas, el contacto con los médicos, las aprobaciones del ANMAT, los fondos extra, etcétera. Pero sí, evidentemente, detrás de esto, una vez que se tenga un prototipo que esté probado...
Hay patentes.
Sí, es complicado porque hay muchos organismos intervinientes. Está CONICET, está el ITBA, la Universidad de La Plata, claro, parte de la Universidad de Quilmes. Si colaboramos con la gente de Virginia, la Universidad de Virginia.
Valencia.
Valencia ahora no, ya no, porque ellos ya tomaron otra vía, pero básicamente, digamos, ya solamente acá tenemos CONICET, Universidad de La Plata.
Sí, hay que compatibilizar a muchos actores también.
Por ahora nosotros no estamos metidos en eso porque, digamos, el día tiene solo 24 horas, entonces nos metemos más en el problema tecnológico, pero efectivamente esto existe. Y eventualmente, cuando esto llegue a tener una madurez y esté probado por diferentes cortes de pacientes y demás, efectivamente esto va a ser un bien que se va a poder comercializar y vender, y va a haber un negocio donde alguien, supongo que nosotros no vamos a hacer, pero donde alguien, digamos, va a ganar dinero con esto. Nuestra idea siempre fue que esto se pudiera distribuir a nivel de salud pública y demás, porque, digamos, hay muchos pacientes diabéticos tipo 1, hay 400.000
en la Argentina.
Pero bueno, condiciones de forma tal de que todos puedan tener acceso a esto, así como tienen los pacientes tienen acceso a la insulina y a las mediciones de glucosa.
Hay problemas que con los que uno se enfrenta regularmente. Aquí y afuera, tampoco hay que idealizar, quiero decir, en Estados Unidos hay mucho dinero para investigación, pero los investigadores se matan por conseguir algo de dinero para sus proyectos, y siempre hay dificultades, y se recortan presupuestos, y el Estado cambia las prioridades radicalmente de un año a otro, y hay montones de proyectos que quedan desfinanciados, e investigadores que tienen que alinear sus intereses con las prioridades gubernamentales, porque si no, no pueden trabajar, etcétera. No estoy diciendo que sea lo mismo, estoy diciendo en Europa y en Estados Unidos también hay muchos problemas. Esos problemas tienen algunos fundamentos muy razonables. Primero, los presupuestos son limitados. Segundo, las prioridades no son fáciles de establecer. Uh-huh. Y aquí aparece algo que es como extraño, y es cuando las prioridades están establecidas desde una agenda pública, la permeabilidad a propuestas como la tuya es muy baja. Si el Estado decide que va a aplicar fondos para X áreas, de pronto viene alguien con una ocurrencia. Y dice, yo sé de control, puedo hacer un algoritmo y quizás los diabéticos. Sí. Y dicen, no, pero nosotros estamos trabajando sobre modificación genética.
Ya definimos
genética
esto.
De,
ya claro. Definimos trabajar esto.
Entonces, ¿cómo es esa interacción entre prioridades establecidas, proyectos autónomos? Tampoco sería razonable que a cada ocurrencia de un equipo de investigación el gobierno le hiciera un funding de recursos.
Efectivamente, sí. Nosotros acá, en el país, yo creo que funciona un poco una combinación de ambos factores. Es decir, por ejemplo, los fondos para investigadores usualmente salen del Ministerio de Ciencia y Técnica, en particular de la Agencia Nacional de Promoción, la ANSIP. Y hay proyectos orientados, por ejemplo, dicen, bueno, tal área ahora es prioritaria. Entonces se presentan los que estén trabajando en esa área y en general, en esas áreas, cuando uno se presenta, tiene como más chances porque hay menos gente que esté orientada, pero, digamos, el gobierno dice, voy a meter más dinero acá. Ahora, siempre hay un área de proyectos independientes donde hay muchísima más competencia, mucho más difícil ganar esos proyectos.
Donde entra todo, o sea, ese área es donde entra todo aquello que no son las prioridades.
Exactamente.
Y donde uno todo junto ahí.
Exactamente. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, yo tengo esta idea y después con el tiempo se irá viendo. Acá pasó un poco y un poco. Nosotros arrancamos sin fondos públicos. Es más, de hecho, ahora nos estamos presentando a unos proyectos que se llaman PID Clínicos. Vamos a presentar uno, que son fondos públicos del Ministerio de Ciencia y Técnica. Recién ahora vamos a presentarlo. Tuvimos la suerte de trabajar hasta ahora con estos fondos de la Fundación. Pero uno puede acceder a fondos públicos una vez que uno ha demostrado de alguna forma tener cierta trayectoria y tener cierta seriedad. Ahora, por ejemplo, han elegido 10 proyectos, 10 de los proyectos más importantes en el área de salud, y uno de estos proyectos es el nuestro. Pero esto viene de, el Ministerio me imagino que habrá hecho algún estudio de los proyectos que venían desarrollándose. Nosotros venimos del 2010 con esto, con lo cual es un poco y un poco. Las áreas prioritarias también se van fijando, o los proyectos prioritarios se van fijando en la medida de lo que hay disponible.
Ahora, ¿la industria farmacéutica, por ejemplo, no ha tenido voluntad de financiar un proyecto de este tipo?
Por ahora, no. Es más, de hecho, nosotros, el primer contacto que yo hice para tratar de financiar esto, antes de contactar a esta fundación, fue con la empresa Medtronic. Y Medtronic, la verdad que no tuvo ningún interés, porque supongo que ellos estaban ya trabajando en el exterior, con otros grupos. De hecho, la empresa Medtronic es uno de los que está más cercano a lanzar un producto comercial. Todavía no lo ha hecho, había prometido para el 2017, todavía en el 2018 no lo lanzó. No han tenido, no hemos tenido respuesta de ellos.
Y de los laboratorios argentinos, que son muy poderosos, que tienen muchos recursos, que seguramente están en el mercado del diabético.
Sí. Claro, bueno, eso nosotros, digamos, no lo hemos explorado tampoco tanto. Nosotros hicimos cierta, el ITVA tiene esta relación con fundaciones y con empresas y laboratorios, pero no hemos recibido ningún apoyo de ellos o ninguna solicitud ni nada. Lo que está tratando de hacer ahora el Ministerio es justamente hacernos el contacto con empresas que puedan estar interesadas. Lo que pasa es que muchas empresas y laboratorios están interesados cuando esto ya está más maduro. Nosotros estamos
cuando el trabajo está terminado y ellos pueden aportar su sello final.
Por ejemplo, yo no lo quise poner en esos términos, pero algo así. Es más, de hecho, por ejemplo, hay un investigador, un grupo, en Israel, que trabajó en estos algoritmos, hizo todas las pruebas con todas las cohortes y todo lo necesario, y le vendió a IBM un algoritmo por $2 millones. Pero claro, ese algoritmo ya estaba aprobado. A nosotros lo que nos falta es justamente hacer todas esas pruebas que serían necesarias.
Claro, no, es que cuando hablamos de las dificultades del sistema científico, no tenemos que dejar de señalar que en los países en los que el sistema científico funciona bien, aproximadamente la mitad de del presupuesto lo aporta el sector privado. Y en Argentina el sector privado no aporta prácticamente nada. Y en áreas como la salud, en las que el sector privado gana mucho dinero, es ofensivo que no estén buscando proyectos en los que invertir para contribuir al desarrollo. Pero son empresas que no quieren...
Y luego se producen discursos respecto, algunos respecto a la intromisión del sector privado, que a mí me parecen que son muy discutibles, pero otros que exaltan al sector privado, que dicen, no, pero la investigación tiene que, el sector privado se tiene que inmiscuir, pero el sector privado en este país no es el sector privado dinámico, de riesgo, que apuesta a la investigación científica, es el sector privado que quiere poner el sello al final y llevarse los réditos de la comercialización y su buen nombre, sí. Mientras que el trabajo lo hizo gente a la que no le aportó absolutamente nada.
Ricardo, nos decías que estás iniciando un nuevo proyecto vinculado con neurociencias.
Sí, efectivamente.
Es un panorama muy...
Muy breve. Es un trabajo que empezó hace 2 años con investigadores de CONICET de la Facultad de Medicina de la UBA, uno de los cuales lo conozco de pequeño porque fue compañero de curso del secundario de mi hijo. Y me contactaron porque ellos están haciendo algo que se llama optogenética. Optogenética es, una manera de disparar células o disparar neuronas usando la luz. Entonces, lo que ellos hacen, ellos trabajan con ratones, en el cerebro de ratones le implantan un virus, una sustancia que hace que que determinados grupos de neuronas sean sensibles a la luz. Entonces después uno puede impactar con un láser en esas neuronas y esas neuronas disparan a voluntad. Es decir, uno le puede imponer que disparen cuando uno quiere. Por otro lado, la actividad cerebral se puede medir por medios eléctricos. Y entonces ahí uno tiene un sistema de control. Uno puede leer lo que hace la actividad cerebral y puede influir sobre esa actividad cerebral. Eso es justamente la definición de un sistema de control. Entonces, me contactaron hace 2 años, empezamos
a
trabajar.
Es decir, la idea es poder alterar la actividad cerebral no a través de química, sino a través de óptica.
A través de óptica, exactamente.
Por ahora, sustituir déficit de producción de algunos neurotransmisores que actualmente se compensa con... drogas que agregan esos neurotransmisores, incidir en la producción a través de...
Exacto, sí. Y hacer que estos grupos de neuronas disparen. Por ahora estamos en una etapa muy inicial. La optogenética es una tecnología que fue la más importante. En el 2010 la revista Nature la planteó como la más importante de la década. Y está... Por ahora hemos armado un experimento, tenemos un sistema externo, ellos tienen sus ratas de laboratorio y podemos influir en el funcionamiento del cerebro. Básicamente el primer problema que ellos se plantearon es la interrelación entre distintas partes del cerebro, entre el hipocampo y la vénula, que son dos partes del cerebro. Yo de todo esto estoy hablando de oído porque no soy biólogo, pero ellos querían probar determinadas hipótesis de esta interrelación entre partes del cerebro y entonces necesitaban un sistema que pudiera actuar y pudiera incidir sobre esta parte del cerebro para que hicieran lo que ellos quisieran. Y ahora estamos justamente, se está desarrollando un experimento con estas ratas que van a ir por un laberinto y hay que torcerles o ver el comportamiento y si uno puede torcer el comportamiento de las ratas haciendo incidir la luz. Bueno, un experimento de ese estilo es muy nuevo y estamos medio en el la frontera del
conocimiento. Yo sé que todos ustedes son buenas personas, pero me da un poco de pánico eso de que nos empiecen a modificar el comportamiento tirándonos láser a través de un sistema láser de control. Uh-huh. Y entonces uno dice, bueno, hoy no voy a ir a trabajar porque estoy...
¡pum! No, pero a mí si me ponen descargas ese, si me ponen ese voy a estar contento.
Cinco descargas y vas a... hoy voy a revelarme por la factura de no sé qué, cinco
está
descargas.
Bien, está muy bien.
Y terminás en la oficina de Denora agradeciéndole el aumento del precio.
Bueno, sí, esperemos que esto entra de nuevo en esto del uso dual, digamos. Sí, puedo, claro. La misma tecnología puede ser usada, sí, para algo, para el Parkinson, por ejemplo, o para alguna otra cosa non santa. Pero bueno, esperemos que esto se pueda encauzar.
¿El horizonte tiene que ver con Parkinson?
Sí, en el horizonte lejano. Puede haber, enfermedades del tipo del Parkinson podrían ser atendidas de esta forma. Pero, como les digo, estamos en una etapa muy... muy primaria, recién armando un experimento para poder trabajar con estos ratones de laboratorio y ver cómo sigue esto y cómo se puede aplicar.
Hemos conversado con Ricardo Sánchez Peña, él es el director del doctorado en investigación del ITBA, es ingeniero, trabajó en Caltech, el Instituto Tecnológico de California, trabajó en España. ¿En dónde, en España?
En la Universidad Politécnica de Cataluña.
En la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo quería, más allá de lo sorprendente de la tecnología, que siempre es seductora, tratar de entender cómo son los procesos de identificación de un problema, de búsqueda de soluciones para tratar de resolverlo, de alineación de recursos humanos, financieros, públicos, regulatorios, etcétera, en estos procesos tecnológicos. Te agradezco mucho la presencia. Ojalá hubiera muchos, en alguna época decíamos, citando el Che, ¿no? 1 o 2 mil Vietnam. Miles de laboratorios haciendo ciencia y tecnología en nuestro
mejor
país.
Mejor que Vietnam.
Así que, Ricardo, muchas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana, Ale. Un gusto.
Sí, señor. En el próximo Vietnam.
En el próximo Vietnam.
Nuestra próxima toma de Hanoi. Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema han hecho la producción de este programa. Ignacio Guglielmi, la operación técnica. Ustedes le han dado sentido a nuestra presencia esta noche aquí. Lo retomaremos mañana a las 21 en Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Buenas noches. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.